Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre, al otro lado del cable está mi otro yo, Germán García. ¿Qué pasa, Germán? ¿Cómo estás?
Hola, Uri, pues muy bien, aquí esperando ya el fin de semana para un nuevo Gran Premio.
Podcast previo al Gran Premio de Austria, un Gran Premio de Austria que se presenta con muchas novedades. La más destacada será la presencia de Marc Márquez, que ni siquiera se va a subir a la moto, pero que evidentemente el hecho de que viaje a Austria pues ha despertado y va a despertar muchas expectativas. Y bueno, vamos a ver cómo se presenta allí. La verdad es que el piloto de Cervera se le ha visto entrenar, aumentar la intensidad de sus entrenamientos, se le ve sonreír, se le ve contento y yo creo que, no sé cómo lo ves tú, Germán, pero desde Honda y desde él mismo, sus perfiles de redes sociales y las declaraciones que ha ido haciendo en las últimas semanas, los últimos días, es como que él mismo está impulsando el hecho de que se hable de la posible fecha de regreso, ¿no? Y es una cosa que no deja de sorprendernos porque él normalmente siempre hace lo contrario, ¿no? Pedir calma, decir, bueno, esto va para largo, ya veremos. Y en este caso, al menos yo he tenido esta sensación, no sé si coincides, que ha ocurrido lo contrario, que él mismo es quien, de alguna forma, alentaba a ese discurso de que la gente empieza a pensar, bueno, a ver cuándo vuelve, la cosa está cerca, final de agosto, final de este mes tendrá una revisión que seguramente ya dejará un poco claro cuándo va a poder volver, si estará para el test de Misano, etcétera, etcétera. No sé si lo has visto así o simplemente es una olla mental mía.
Bueno, Uri, la verdad es que no estoy muy seguro de que la cosa vaya por aquí, ¿no? Marc es un piloto, deportista muy profesional, tiene muchos compromisos publicitarios y de patrocinio y él siempre está al quite de esos temas, ¿no? Entonces, su presencia en redes sociales, que al no poder estar en los circuitos de momento, es la única forma que tiene de seguir manteniendo contacto con los aficionados, pues la verdad es que es intensa, ¿no? Es intensa porque, de alguna manera, pues supongo que debe ser una exigencia de quienes le pagan, ¿no? De alguna manera también se han abierto muchas expectativas sobre esta aparición de Marc en Spielberg este fin de semana. Y evidentemente no pongo en duda, ni mucho menos, que sea una iniciativa suya y que en realidad vaya a hacer lo que dice que va a hacer, ¿no? Que es tener reuniones con Honda, con su equipo, empezar a planificar la próxima temporada, mirar cómo está la moto, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos que Red Bull es el principal patrocinador personal de Marc, que este es el Gran Premio de Casa de Red Bull, que es el circuito es propiedad de esa marca y que Marc tiene que este fin de semana atender sus compromisos publicitarios, ¿no? Con lo cual es todo un poco, una cosa va con la otra, ¿no? Y no quisiera con esto chafar un poco la guitarra a los que piensan que la cosa va bien, porque soy de los que piensa que la recuperación va por buen camino y que podemos tener buenas noticias, ¿no?
No, a ver, yo no me refería tanto a esa cuestión, que evidentemente el fin de semana coincide con el hecho de que se dispute en el Red Bull Ring, que como tú bien dices es uno de sus principales patrocinadores personales, sino con el hecho de que en las últimas apariciones, vimos una entrevista en DAZN, en que también colgó la web del Mundial de MotoGP, digamos que subrayaba el hecho de que a final de agosto, es decir, que como ya ha subrayado la fecha de finales de agosto para empezar a tomar decisiones. Ahora, hasta ahora yo creo que no va tomando decisiones o no iba tomando decisiones, simplemente iba cumpliendo con el calendario que le iban marcando los médicos, ¿no? De revisión tras revisión tras revisión, a partir de sus sensaciones, ¿vale? Pues ahora hay movilidad total, ahora puedes empezar a hacer una recuperación activa, ahora puedes empezar a movilizar, ahora puedes empezar a poner cierta carga, pero yo creo que el hecho de que haya repetido ya varias veces el final de agosto, esa revisión de finales de agosto, es como que, bueno, tengo la sensación de que en esa revisión ya tendremos una idea bastante más clara, porque básicamente es él quien lo ha dicho. Es decir, me sorprendía mucho que llegara a final de agosto y dijera, vamos a seguir recuperando, vamos a darnos más tiempo, vamos a ver cómo van las cosas. Eso es simplemente lo que quería decir.
Sí, sí, ahí estoy absolutamente de acuerdo contigo. Son dos temas diferentes que quizá no te había entendido bien. Esa fecha la ha marcado Mark en rojo en el calendario y es evidente que ahí él desea y espera poder anunciar alguna cosa, ¿no? Cuando los médicos, esperemos todos, le digan que todo va bien y que ya pueden empezar a entrenar con relativa normalidad. Si él no dice, si como tú dices, a llegar al 31 de agosto después de esta revisión y dijera, bueno, ahora seguir entrenando, no sería una buena señal. Yo creo que Marc tiene muy claro que quiere volver a competir este año antes de acabar la temporada y que es consciente de que lo más sensato es que no se precipite, con lo cual ese target, ese objetivo de correr en Valencia la última carrera mínimo y a poder ser las dos últimas, yo creo que es lo más razonable y que sería una excelente noticia tanto para Marc como para Honda y el campeonato.
Sin duda que esa sería una excelente noticia. Yo me atrevería a decir que seguramente veremos a Marc en más de las dos últimas carreras, pero veremos. Eso, lo más importante es que cuando esté al 100%, es decir, al 100% recuperado, y a partir de ahí ya está.
El problema, Uri, es que ya pasó durante estos dos años, han pasado muchas cosas, pero ya pasó que él mismo explicó que al no estar al 100%, cuando probaba piezas de la moto nueva o piezas nuevas de la moto, que tampoco tenía el feeling, ni estaba seguro de estar transmitiendo la información correcta a los ingenieros, ¿no? Y yo creo que este es un tema que Honda y también él tienen que tener muy claro para no cometer errores de cara al futuro, porque Marc, evidentemente, lo más importante es que Marc se recupere al 100%, pero es muy importante que Honda acierte con la moto del año que viene. Y ahí es vital que Marc esté en condiciones de, cuando pruebe una pieza, saber si esa pieza funciona o no funciona.
Sí, porque Honda ya... Dime, perdona.
Bueno, sí, Honda ya ha demostrado que este año no están teniendo la agilidad ni la cintura que tenían en el pasado en este tipo de situaciones, y ahí yo confío casi más en que Marc sea capaz de, junto a su equipo, de decir por dónde tienen que ir los tiros que en otra cosa, ¿no? Porque además, y lo decía Alex Márquez en una reciente entrevista que ha publicado Autosport, que Honda tiene trabajo por delante, porque Honda ha sido capaz de reconocer que la moto no funciona, que las cosas no van bien, pero al final se han cargado a la mitad de los pilotos de la plantilla, ¿no? Y un tercero, que es Nakagami, que está en el alero, con lo cual ahora ya solo queda que acierten la moto y que Marc sea empuje en ese sentido, ¿no?
A ver, lo que pasa es que Honda lleva así y muchos años, ¿eh? O sea, a mí veremos a ver cómo eso ya lo hemos hablado varias veces. Yo creo que es una cuestión de dentro de la propia fábrica, de los protocolos que se siguen, de la forma de trabajar y que se tienen que adaptar. Veremos a ver quién es el guapo que hace que los japoneses se adapten a esta nueva forma de entender las carreras que evidentemente han implementado las marcas europeas, especialmente las italianas, Ducati y Aprilia. Y que al menos la sensación que tengo, tanto yo como mucha de la gente del paddock, es que es adaptarse o morir, o adaptarse o perder, en este caso. Entonces veremos a ver cómo lo hacen, porque no nos olvidemos que si repasamos un poco para atrás, ahora sí que ya no hay duda. O sea, en los últimos años, no los últimos después de la lesión de Marc, sino hasta la lesión de Marc, ahora yo creo que no hay nadie que se atreve a decir que ganaba la moto. ¿No, Germán? O sea, que eso es un gran debate que teníamos. No, es que gana con la Honda. No, no. O sea, hablabas con ellos, evidentemente, off the record, y te decían, chaval, aquí el que gana es este, el 93. Y luego el discurso que de puertas hacia afuera, pues podía ser otro. Pero lo que es evidente es que ganaba el piloto. La moto, Honda, las últimas motos con las que Honda ganó el Mundial, en ningún caso eran las mejores. Entonces, veremos a ver. Es decir, yo no tengo ningún input que me lleve a pensar que Honda ahora dice, no, ahora vamos a hacer la moto buena. Ahora sí. Entonces, es decir, no creo que hayan querido hacer motos, no les llamaría malas, pero no óptimas en los últimos años que ganaron. No sé.
No, es que yo, es que ya te digo, yo no tengo ya ni siquiera la esperanza de que Honda haga una moto buena que pueda llevar cualquiera, solo que haga una moto que pueda llevar Marc Márquez, como había hecho en años anteriores a su lesión, yo creo que ya sería una muy buena noticia.
Bueno, en
Pero
cualquier
vamos,
caso,
como
Marc llegará,
decíamos,
sí, Marc llegará,
como
pero
decía.
no será el único. Es decir, Marc llegará, no se subirá a la moto, nos distraerá a todos, hará una rueda de prensa y que evidentemente concentrará gran parte de la atención, pero evidentemente hay gran premio y hay un gran premio en el que se van a jugar muchas cosas y en el que probablemente se anuncien cosas, ¿no, Germán? Yo creo que tú tienes en la cabeza un hipotético calendario de cosas, de noticias que se pueden empezar a desvelar.
Bueno, pues sí, como explicábamos esta ayer y en una noticia que está colgada en la web de Motorsport y que el que quiera la puede leer, pues el gran premio de mitad de agosto, que tradicionalmente había sido siempre el de la República Checa, que ya pasó a la historia, lamentablemente, pues había marcado de alguna manera tradicionalmente los anuncios de los equipos, ¿no? Cuando se cerraban los fichajes, las renovaciones. Incluso cuando se probaba por primera vez la moto del año siguiente en el habitual test de Brno, ¿no? Todo eso ha cambiado, el calendario lo primero, y ahora, bueno, pues estamos en una situación en la que Austria puede ser, o se esperaba que fuera un escenario donde se anunciara muchas cosas, ¿no? Al final, ¿qué se va a anunciar en Austria? Poca cosa. Seguramente que Pol Espargaró va a ser piloto del equipo Tech Trua para el año que viene. Eso es un anuncio que es bastante fácil que se produzca. En ese anuncio se puede dejar entrever que el equipo Tech Trua el año que viene irá pintado con los colores de la marca española Gas Gas. Es una posibilidad bastante factible. Veremos si Dorna al final, el promotor del campeonato, les da visto bueno para hacerlo. Y bueno, lo que nos comente Marc Márquez será una novedad que cualquiera, en cualquier sentido, si es positiva, será buena. Y lo que parece complicado que se anuncie en Austria, pese a que el anuncio de Pol Espargaró por Tech Trua desbloquearía la situación, es el futuro del segundo piloto de Honda, que en este caso todo apunta a que será John Mir. Y el de uno de los pilotos del equipo Aprilia Satellite RNF, que casi con toda seguridad será Miguel Oliveira, pero estos dos anuncios parece ser que se van a producir este fin de semana en Austria, ¿no? Como tampoco conoceremos al segundo piloto de Tech Trua, aunque todo apunta a que será Remy Gardner, ni el segundo piloto de Aprilia, ni tampoco el piloto que acompañe a Alex Rins en LCR ni a Pecco Bagnaia en el equipo oficial Ducati. Para esas noticias deberemos esperar todavía un poco más.
Comentabas esto de GasGas, que me parece que es súper interesante, porque no hay que olvidar que cuando Suzuki decidió abandonar el campeonato, Stefan Pierer, que es de alguna forma el súper mega capo de KTM, intentó quedarse con esas dos plazas para correr con GasGas. Pero digamos que eso no sentó demasiado bien a ojos del promotor porque quieren de alguna forma diversificar un poco las marcas, ¿no? Y si no es que quieran, es decir, si viene otra marca interesada, vale, pero eso es un poco lo que tú comentabas de que tienen que tener el visto bueno del promotor porque al fin y al cabo esto ya ha pasado en el pasado y ya pasa en las categorías inferiores. El hecho de que corran con GasGas y con KTM, cuando básicamente son la misma moto, ya pasó en el pasado con las marcas del grupo Piaggio, ¿no? Pero ahora en MotoGP no es la imagen que el promotor quiere dar. ¿Por qué está tan empeñado Stefan Pierer en correr con GasGas? Pues básicamente porque es la marca que es suya. KTM no es 100% suya, él tiene la mitad, no sé si es un 49%, ahora hablo de memoria. El otro 51%, que creo que es mayoritario, viene de Bajaj, que es un holding, una compañía india. Entonces, ese es el tema, que él lo que querría es correr con GasGas, por eso invirtió tanto dinero en correr en el Dakar. Por eso está invirtiendo tanto en enduro, por eso está invirtiendo tanto en las categorías inferiores, porque lo que le interesaría es que Pirer Industries corrieran, es decir, que su compañía, las motos de Pirer Industries son las GasGas. Entonces, por eso él quiere que su brazo a nivel competitivo sea GasGas. Veremos a ver cómo se desencalla este asunto, porque él está absolutamente decidido a intentar que sea GasGas quien abandere el proyecto en MotoGP. Veremos si a medio plazo o a largo plazo. Otra cosa, Germán, pista. ¿Qué va a pasar en pista? Porque nos encontraremos, los pilotos básicamente, nosotros no tanto, con esa nueva chicane entre las curvas 2 y 3, bueno, entre la 1 y la 3, ¿no? Se come un poco esa curva número 2, que era una curva un poco sui generis, porque era prácticamente una curva recta, que se colocó allí después del brutal accidente de 2020, hablo de memoria, ¿no? En el que prácticamente Valentino Rossi y Maverick Viñales volvieron a nacer cuando las motos de Zarco y de Morbidelli les pasaron tocando.
Efectivamente. Esta mañana me han enviado fotos de la chicane desde el mismo circuito, y una persona que, bueno, que no viene al caso quién es, ha estado caminando e inspeccionando la zona, y me ha dicho que bueno, que la situación es curiosa, ¿no? Porque lo que era una recta a la que se alcanzaban velocidades astronómicas, pues se ha convertido en una chicane en la que, desde que se inicia la frenada por la parte izquierda de la pista para parar la moto completamente y en primera marcha girar a la derecha, abrir gas, subir una marcha, bajarla otra vez y volver a girar a la izquierda para iniciar el camino hacia la curva 3, pues que son unos 100 metros prácticamente, un poco más, y que realmente la pérdida es monumental, ¿no? Porque en un punto en el que pasabas casi a 300, ahora tienes que hacer toda esta maniobra, que es básicamente una maniobra porque tienes que bajar a primera marcha, pues que la pérdida puede ser importante, y que el cambio de la personalidad de ese primer sector del circuito, pues va a ser notorio, ¿no? También me han dicho que desde que se acaba esa chicane y ya la moto se vuelve a poner de pie y puedes dar gas a fondo hasta la curva 3, hay una distancia bastante considerable, con lo cual se alcanzan enormes velocidades. Recordemos que además del accidente que tú decías, Uri, que fue pavoroso, una semana después, en esa curva 3, vimos como Maverick Viñales se tenía que tirar de la moto y la Yamaha se estampaba contra las vallas y ardía, con lo cual han sido ya varios los accidentes que se han visto allí, y que a esa curva se llegará con bastante velocidad, ¿no? O sea que va a cambiar un poco la idiosincrasia del trazado en esa parte, pero que va a seguir siendo la curva 3 una curva bastante complicada para los pilotos, ¿no?
Veremos a ver cómo va la cosa, porque recuerdo que en la última carrera en Silverstone, Fabio Quartararo decía que esa modificación no le beneficiaba en absoluto, porque él llegaba muy rápido a la curva 3, que era uno de los puntos del circuito en donde frenaba más tarde y frenaba más agresivo, y que allí era un punto muy óptimo para él, en el que podía ganar alguna posición, y que eso pues le podía condicionar. Y luego, sobre todo, hay un run-run alrededor de la seguridad, ¿no? De esa chicane, porque hay muchos que dicen, el mismo Fabio decía, que a simple vista parece que la chicane es más, hace que el circuito, o que ese punto en concreto del circuito, sea más peligroso que tal como estaba antes. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, lo que también me han comentado es precisamente esta circunstancia, ¿no? Que es una chicane absolutamente desnuda y al descubierto. O sea que si en la salida, por ejemplo, o cuando venga un grupo de 4 o 5 pilotos, si el primero que empieza a hacer la chicane pasa de 200 y pico a prácticamente parar la moto para tomar la curva, y el que viene quinto se despista, claro, no va a tener tiempo de frenar, y si hay alguien en medio de la chicane se lo puede llevar puesto. Es un peligro, sí, es un peligro, pero claro, ahí ya forma parte del juego y de las obligaciones de los pilotos de estar atentos, ¿no? Y saber que esa chicana está ahí, que hay que tienen que hacer esa maniobra imagino que a partir del viernes en los entrenamientos, pues empezarán a tomar contacto con ella y sabrán hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no, ¿no? Lo que es evidente es que, como tú bien decías, Fabio, aunque no ha visto la chicane todavía físicamente y no la ha probado, es consciente de que ninguna moto con una deficiencia de tracción, como es el caso de Yamaha, le va a ir bien una chicane de este tipo, ¿no? Porque tiene que parar completamente la moto y volver a empezar, ¿no? O sea, es como empezar desde la salida, empezar desde la curva 1, empezar desde la chicane. O sea, son muchas paradas y arrancadas que a las motos de cuatro cilindros en líneas, pues no le irán tan bien como seguramente a las motos de 4V que más stop and go, como podría ser Ducati o incluso Honda, ¿no?
¿Crees que estamos ante una de las mayores oportunidades para Pecco Bagnaia de reengancharse en la pelea por el Mundial? Te lo voy a decir de otra manera. Si tuvieras que hacer un ranking, el mío lo tengo claro, que es en función del circuito, cómo se van a adaptar las distintas motos. Yo tengo claro, desde mi punto de vista, que serán seguramente Ducati estará arriba, con la cantidad, con el arsenal de motos que tiene. Luego tendríamos Aprilia, que además esperemos que tengamos tanto a Aleix como a Maverick rápido, y luego probablemente tengamos a Yamaha. Entonces, bueno, aquí yo me inclino a que a lo mejor podemos tener un antes y un después de esta carrera de cara a la pelea por el título.
Bueno, yo como te decía antes cuando estábamos preparando un poco el podcast, creo que este fin de semana es muy importante, ¿no? Porque después de que Pecco Bagnaia le haya recortado tantos puntos a Fabio en dos carreras, que en una tercera carrera consecutiva le vuelva a recortar muchos puntos, o aunque sean pocos, le recorte unos cuantos puntos y siga con esa caza, puede empezar a poner un poco nervioso a Fabio, ¿no? Porque Fabio, no hay que olvidar que es un chico bastante joven, que tiene experiencia, pero es joven y claro, al fin y al cabo, él está solo. Aquí no hay nadie que vaya a poder echarle una mano en pista. Y él está viendo que las Ducati cada vez van más rápido, porque tú hablas de Pecco, pero es que claro, Zarco va rápido en este circuito. Jorge Martín va rápido en este circuito. Enea Bastianini seguro que va a intentar rápido porque es una carrera crucial para él y para Jorge. Las Aprilia van a ir rápido en este circuito. Maverick Viñales en este circuito se lo ha marcado en rojo para intentar lograr su primera victoria con Aprilia. Y Aleix tiene que reaccionar después de que las dos últimas carreras no ha estado en la lucha por el podio, ¿no? O sea, son muchos clientes en una carrera muy complicada, en un circuito que puede llevar sorpresas y pienso que va a ser un fin de semana bastante entretenido. Y volviendo a la pregunta, es crucial para Fabio, pero mi pregunta es, y te la hago yo a ti, ¿crees que Pecco Bagnaia, después de demostrar durante los dos últimos años su irregularidad, va a ser capaz de ser tres carreras ganar? Bueno, si es capaz de ganar tres carreras seguidas, yo creo que no hay que descartarle para el título en absoluto.
A ver, yo veo a Pecco más que capaz, lo que pasa, sobre todo en este momento en el que estamos en el Mundial, en el que él no tiene nada que perder, que es un circuito favorable y que va a salir al ataque. Entonces, él no tiene que contemporizar, él no tiene que pensar en puntos, él simplemente tiene que salir a darlo todo, y a intentar ganar. Porque cualquier cosa que sea terminar por detrás de los que van por delante en el Mundial es perder, como intentaba decir antes, ¿no? Una oportunidad brutal para él y que sería difícil de entender. Entonces, yo lo veo más que posible. Pecco ahora se ha entonado y empieza a demostrar su mejor versión, incluso en circuitos y en fines de semana en los que no se le espera. En la última carrera en Silverstone, yo no me esperaba que él peleara por ganar y ganó. Entonces, bueno, yo creo que es como tú decías, es una carrera súper interesante y permíteme que me, no que me corrija, simplemente que matice, ¿no? Yo cuando decía, no es que solo hable de Pecco, yo he dicho a Ducati y todo el arsenal de motos, porque doy por descontado que Jorge Martín irá como un tiro allí. O sea, Jorge Martín haya ganado allí y ha hecho pole allí. Entonces, estoy convencido de que Jorge Martín irá rápido, pero no solo eso, Jack Miller no se baja del podio últimamente. Entonces, hay muchos candidatos. Benseki va como va. Entonces, bueno, podemos tener un fin de semana en el que pueda repetirse. O sea, si Fabio se despista un poco, puede volver a verse en esas posiciones tan extrañas a principio de temporada para él, pero que después de Silverstone, no sé, a lo mejor podemos tener otro caso en el que lo tenga muy, muy, muy complicado para pelear por el podio. Eso es simplemente lo que quería apuntar.
Pues sí, absolutamente de acuerdo, Uri, y insisto, va a ser, creo que un fin de semana muy entretenido y que vale la pena ver las carreras este domingo.
Bueno, pues nada, Germán, ahí estaremos, ahí iré yo, en misa no estaremos los dos, y nada, a todos los que nos escucháis, ahí estaremos intentando transmitir y transmitiros todo lo que nos enteremos, y pues eso, agradeceros la fidelidad, seáis 3, 300 o 3.000, y a ti, Germán, muchas gracias como siempre y nos escuchamos pronto. Ya sabéis dónde estamos, sabéis que podéis seguir toda la actualidad del campeonato tanto en Autosport en inglés como en Motorsport en las distintas ediciones que tenemos. Y nada, desde mi parte, poca cosa más. Un placer y cuidaros mucho. Gracias, Germán. Cuídate.